Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri. Acá ya promediando el mes de diciembre, donde ya nos quedan los últimos programas de este 2022, que realmente está pasando velozmente. Y hoy tenía ganas de hablar, siempre... Por más de que yo lo haya hablado, lo hayamos tocado en otro de los programas, siempre hay cosas nuevas para hablar o nuevas informaciones, que eso es lo que me gusta. Y hoy quería hablar un poquito en relación al tema del estrés, ¿no? Poder comprender, poder entender. Yo le diría que es un compañerito que lo hemos a veces llevado al lado nuestro. En realidad, yo le diría que es como un compañerito que, si uno sabe cómo manejarlo, puede ser un buen compañerito, ¿no? Porque a veces necesitamos de esos momentos o de transitar esas situaciones de estrés para lograr cosas, pero hay que ver cuando pasa determinado umbral. ¿Se acuerdan que en uno de los programas hablamos dentro de lo que sería, digamos, ¿no?, la explicación de la decodificación biológica, que yo tengo que estar lidiando con situaciones de estrés, y si esas situaciones que van a generar determinados conflictos a nivel psicológico, yo tengo las herramientas, yo me doy cuenta que lo puedo gestionar, que sé cómo, digamos, ¿no?, ir transitándolo de la mejor manera, no hay ningún inconveniente en cuanto a mi salud, ¿sí? Ahora bien, cuando se pasa determinada barrera y la persona no tiene las herramientas mentales, las herramientas emocionales para tramitar ese estrés que me está generando un conflicto, mi cerebro va a decir, bueno, déjamelo a mí y lo vamos a bajar a la biología, lo vamos a bajar al cuerpo y ahí vienen los problemas físicos. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, yo acá tengo también acá para anotar también, aquellas personas que quieran dejarme sus datos, ¿sí?, su fecha de nacimiento. Recuerden que cuando yo hago esto, siempre está basado en el tema de hoy, o sea, en relación al tema del estrés, ¿sí? En relación, fíjense ustedes, ¿no? O sea, estamos ya casi finalizando este 2022. Observen, empiecen, porque acá la clave es cómo voy haciendo mi trabajito interno. Y observen en relación a cómo empezaron el año, cómo estuvieron promediando este 2022, cómo están terminando este 2022 en relación a este rubro y a este casillero que es el tema del estrés. Si pudieron comprender, si están comprendiendo lo que fue pasando, si no se dan cuenta. Porque acá hay un detalle, yo esto lo veo en la consulta, a veces la gente cuando me cuenta y me va haciendo como quien dice una síntesis de determinadas cosas que fueron pasando en el día o en la semana, no se dan cuenta cómo se terminaron acostumbrando a ese nivel de estrés. Y acá entramos en un casillero, ¿no?, que esto es lo... Desgraciadamente lo he escuchado muy seguido, de que ni siquiera las personas se toman los días que les corresponde su trabajo. Parece llamativo, pero lo he escuchado de muchas personas. Las explicaciones son las más sorprendentes a veces, ¿no? Pero el tema es que acumulan días de vacaciones. Hay un detalle. muchas de estas personas que atiendo probablemente tienen un punto en común de que probablemente estén teniendo un trabajo estable, tengan muchos años de antigüedad, hagan bien su trabajo, pero no les gusta. Y vuelvo al tema del estrés en relación al acostumbramiento que han tenido en relación a sus tareas y no se dan cuenta el proceso silencioso que se va moviendo internamente, que esto después, cuando la persona se toma generalmente ese periodo que son sus vacaciones, a veces el cerebro dice, necesito reparar tanto esfuerzo, necesito reparar tanto desgaste que hiciste durante todo el año. Y a veces, no digo que sean todos los casos, lo he visto en muchas situaciones, la persona empieza sus vacaciones y empieza enfermándose, o se enferma durante las vacaciones. Y uno dice, uy, vine pagando durante X cantidad de tiempo estos días que me tomo de vacaciones, hasta ni eso puedo disfrutar. Entonces, más allá de esperar a ese último plazo, ¿no?, de disfrutar de sus vacaciones, el tema es cómo cada uno de ustedes vino tramitando su estrés. Esto nos corresponde a nosotros. Siempre va a ser muy fácil buscar culpables, ¿no? La otra persona a la que me estresa, el país me estresa, la economía me estresa, siempre van a haber cosas externas, ¿no? La clave está en qué herramientas yo tengo, con qué herramientas a nivel mental y a nivel emocional yo cuento, qué coherencia, mente, corazón yo tengo para poder tramitar todas estas situaciones de la mejor manera. Y obviamente en el punto, como quien dice, final para no enfermar. Entonces, si vamos un poquito a la parte de definición, a mí siempre me gusta buscar las definiciones, ¿no? La definición de estrés dice que es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal y suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Bien, esta sería la definición. Hay varias maneras, ¿no?, de catalogar el estrés. Me voy a centrar en esta parte, en esta primera parte, en relación a el tema tiempo, ¿sí? Entonces, ¿por qué el tema del tiempo? Porque podemos ver, ¿no?, lo podemos dividir en un estrés agudo, un estrés que es agudo episódico y un estrés crónico. Vamos a ver, obviamente, que cada uno va a tener distintas características. Si nosotros observamos en general, estamos encasillados en alguno de ellos. Observen esto, ¿no? Fíjense si están escuchando, como digo yo, ¿no? No existe la casualidad. Si ustedes son oyentes del programa, van a estar, como quien dice, atentos. Aquellas personas que están escuchando por primera vez y justo escuchan que el tema de hoy es el estrés, no es casualidad que lo estén escuchando, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto, el tema del estrés es algo que nos compete a todos y tenemos que gestionarlo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, empezamos por el estrés agudo, el común, vamos a poner. Tiene que ver, obviamente, ¿no?, con exigencias que son, vamos a poner la palabra, recientes. Está asociado a esas presiones que son anticipadas, pero siempre a lo mejor están conectadas con ese futuro que está ahí, ¿no?, ese futuro cercano. El estrés, ese estrés agudo, en pequeñas dosis, siempre es el que nos ayuda a resolver cosas. Nos da, digamos, ¿no?, funciona como ese estimulante para a veces movernos y que frente a determinadas situaciones, ¿no?, una vez que termina, sentimos ese desgaste, ese cansancio. Probablemente hay ejemplos, ¿no? Si yo hago una actividad física que paso determinados límites de mi cuerpo, me va a generar obviamente un grado de estrés normal. Después va a haber obviamente un cansancio físico. Generalmente acá estamos hablando de ese estrés que se da a corto plazo, ¿no? Obviamente que ese estrés agudo, ¿sí? Si se pasa de determinado umbral, ¿no? Por más de que sea a corto plazo, puede a veces producir algún tipo de tensión a nivel la parte de la cabeza, algún malestar estomacal, síntomas que son, vamos a poner la palabra, comunes a veces de escucharlo cuando la persona está en ese nivel de estrés, ¿no? Estamos hablando siempre dentro de determinado umbral que sería normal. Generalmente esto se puede reconocer, uno lo puede ver. A veces está relacionado con cosas, no sé, como por ejemplo, son puntuales, ¿no? Si tengo que resolver un tema de un negocio y a lo mejor no lo resolví o quedó, o se aplazó, me genera ese nivel de estrés que es evidente, ¿no? Donde está ahí ubicado. Y vuelvo al punto de esto, ¿no? Siempre estamos hablando de cosas a corto plazo, ¿sí? Podemos ver en cuanto a qué tipo de daño, ¿sí? se puede producir, lo que dije antes, ¿no? Pueden haber alguna dolencia a nivel físico, a nivel muscular, problemas estomacales, algún exceso de sobreexcitación, ¿no? O sea, un poco a lo mejor el aumento del ritmo cardíaco de la persona, sudoración de manos, ¿no? Palpitaciones, ¿no? Este estrés es el que uno ve que puede presentarse en la vida de cualquier persona. Obviamente que es manejable. La idea obviamente es que la persona frente a estas situaciones tenga estas herramientas, ¿no? Vuelvo al punto, lo que es el trabajo de autoobservación, porque uno en este sentido sabe que a lo mejor tiene que hacer alguna tarea específica, sabe que eso va a requerir un gasto físico, un gasto mental, van a surgir determinadas emociones, y todas estos indicadores que yo le dije, ¿no? De la parte física, son indicadores normales de estas situaciones, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora a el otro estrés, el que le sigue, el estrés agudo que es episódico. Estamos hablando acá ya de situaciones de estrés que se producen con frecuencia. Generalmente a veces podemos ver situaciones de personas que llevan una vida, vamos a poner la palabra, desordenada, que entran en situaciones caóticas, situaciones de crisis. Generalmente vemos personas que están en ese estado de estar constantemente apurados, que tienen a lo mejor algún problema también con el manejo del tiempo. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado también en relación al tema de la tiroides, que era simbólicamente el regulador del tiempo? Les cuesta generalmente a veces organizar tareas, porque tienen infinidad de tareas y es difícil a veces de gestionarla. A veces podemos notar que estas personas tienen una tendencia al mal carácter, a estar irritables. Se pueden ver algunos indicadores de ansiedad también. Recuerden que la ansiedad, como lo hablamos en otros los programas, es esa emoción que me conecta al futuro. Entonces, se las ve como apuradas, a veces no responden bien frente a determinados planteos o preguntas que nosotros podemos hacer. Se ve también como que hay ese grado de hostilidad, ¿no? Como que están, vamos a poner la palabra, reaccionando frente a las cosas. Lo vemos en dos distintos ámbitos. Uno, que es el más, uno de los más comunes, que es como yo lo veo en la consulta, es en el ambiente laboral, ¿no? Exceso de tareas, muchas obligaciones, probablemente a veces también donde el sueldo que reciben no es acorde a la cantidad de tareas que están teniendo, ¿no? Entonces, hay todo un estado de preocupación que parece que no para. O sea, acá, a diferencia del otro, ¿no? Que podía ser como episodios, acá hay algo que se mantiene, como que es algo que no para, ¿no? También hay como una tendencia, digamos, ¿no? También a ver lo que va a venir o lo que está pasando en ese mundo externo como algo peligroso, como tengo que estar defendiéndome, reaccionando, ¿no? Reaccionando, no accionando, reaccionando. Probablemente a veces con una tendencia negativa frente a las cosas, ¿no? Tenso, ¿no? Se ve que la persona a veces está tensa, no se puede relajar, ¿no? Vieron que en lugar donde están las obligaciones tiene que ver con esta zona de acá, la del cuello, los hombros, son lugares donde hay exceso de obligaciones y responsabilidades y recae sobre ahí, muchas contracturas en esa zona de ahí. En la parte del cuello también a veces, cuando hay muchas obligaciones, por el hecho de como tener que bajar la cabeza y la sumisión frente a determinadas situaciones, sobre todo, por ejemplo, en el ambiente laboral. Y bueno, obviamente en cuanto a síntomas podemos ver también dolores de cabeza persistentes, migrañas, que esto lo he visto en muchos casos que he atendido también, ¿no? Problema de hipertensión, dolor en el pecho, hasta problemas cardíacos también, ¿no? Obviamente que ya requiere otro tipo de nivel de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá ya hay, como quien dice, hay un programa, hay un patrón de funcionamiento, Esto no son episodios aislados, acá hay algo que es constante en la persona, ya hay una tendencia, Ya empezamos a ver rasgos que tienen que ver ya más de la personalidad, ¿no? De la persona. Entonces, ¿por qué? Simplemente por esto, porque hay una frecuencia, hay una repetición. Entonces acá entramos en el juego que cuando ya hay una repetición ya se empieza a sentar algo. Aunque sea estresante, sería la palabra, ¿no? Aunque sea contraproducente, forma parte de un hábito. Bueno o malo, termina siendo un hábito. Entonces, es como hacer todo un trabajito de desprogramación, hacer todo un trabajito de ir observando, porque probablemente la persona no se da cuenta de lo que está haciendo. La persona cree que eso es normal. Entonces, este tipo de estrés hay que ir, como quien dice, abriéndolo por partes, observando para que la persona, porque acá la clave es, no es que uno como terapeuta le tiene que decir qué es lo correcto, por dónde es el camino, no, es observar la situación para que la persona tome conciencia del ritmo de vida y el grado de estrés que está teniendo o estaba teniendo, ¿no? Me gusta mejor hablarlo en pasado, frente a determinadas situaciones. Hago un paréntesis en relación a esto, y yo le diría algo, y esto sobre todo en estos últimos años. Es más, me atrevería a decir a partir de lo ocurrido con esta pandemia. He observado en gente que estoy atendiendo ahora nueva, lo estoy observando en gente que ya vengo trabajando hace un par de años y veo que hay probablemente otro nivel de conciencia al de otros momentos, probablemente ese parate, esa pausa que se hizo, ¿no? Ahora, estas nuevas normativas que muchos trabajos a lo mejor ya no van todos los días a la oficina y tienen la oportunidad de hacer trabajo en su casa, home office, y de repente la persona empezar a darse cuenta probablemente el nivel de estrés que estaba teniendo, que puede hacer a lo mejor otro tipo de actividades que antes no hacía, tener pausas que antes no podía hacer, ¿no? Y darse cuenta, esto sí, ¿no? Mirando hacia adelante, ¿no? Saliendo un poco de esa mirada, de ese mundo hostil, de ese mundo que no los ha tratado bien, ¿no? Y empezar a ver, ¿no? Todo eso alrededor de una manera más amigable. Y yo diría también hasta dar ese impulso a tomar otro tipo de decisiones, para proyectar otro tipo de presente y otro tipo de futuro. Y que realmente, si hablamos del estrés, que esté manejado por ese primero, ¿no? Que es el de episodios aislados, que es el que yo puedo gestionar, y no estos dos últimos, ¿no? Que son los más complejos, ¿no? Este estrés agudo episódico o el que va a venir, que es el estrés crónico. Porque cuando yo tengo que trabajar en la consulta, se darán cuenta de que tengo que estar lidiando con estos dos últimos, ¿entienden? Entonces, es todo un trabajito que lo hacemos en conjunto, pero lo gratificante es cuando la persona, ¿no? El paciente toma conciencia y se da cuenta del nivel de estrés que estaba manteniendo, de la repetición de cosas, que el rol de uno, cuando uno empieza a observar las elecciones que uno venía haciendo y que se da cuenta que puede tomar otro tipo de elecciones, y ahí empieza a abrirse otro caminito que es totalmente distinto. Entonces, esto, por eso hice un paréntesis, esto es algo que lo vine observando, por suerte, ¿no? Gente que conozco que realmente se está animando a hacer estas modificaciones porque realmente quiere sentirse mejor, porque quiere bajar literalmente ese nivel de estrés, porque quiere dormir mejor, se quiere levantar mejor, quiere sentirse mejor físicamente, ¿no? Y está buscando herramientas, que acá está la clave, qué tipo de herramientas yo puedo disponer para cuando venga una situación de estrés, lo pueda controlar en determinados límites, ¿no? A nivel psicológico, para que, como dije al principio del programa, no baje a mi biología, o sea, no me enferme. ¿Sí? A ver, yo les pregunto a ustedes que están del otro lado, ¿es lindo tener que visitar al médico? ¿Es lindo tener que operarse? ¿Es lindo tener que tomar medicamentos? No. Bien, entonces gestionemos la parte que nos corresponde a nosotros, la parte mental y la parte emocional. Eso sí es tarea nuestra. Dejando de buscar culpables, dejando de buscar cosas que no son a veces hasta reales. Empezar a darnos cuenta de cuáles fueron y cuáles están siendo nuestras elecciones en este momento presente. Entonces, este segundo estrés, el que estábamos hablando, el agudo episódico, hay ya un patrón que uno se va dando cuenta de que la persona va reincidiendo, ¿no? Hay un patrón de interacción con las demás personas, ¿no? Cómo perciben al mundo, la manera en que hablan, en qué están pensando. En el programa de los viernes, el que hacemos de co-creadores, tomo algo para traerlo acá en este momento, que nos plantea el doctor Grigori Grabovoi, que él dice, tenemos que estar pensando siempre en algo, siempre tenemos que estar pensando en algo. Ahora, la pregunta es, ¿en qué estoy pensando o en qué venía pensando? Para que me genere este nivel de estrés que yo estoy teniendo. ¿Sí? Yo entiendo, porque a todos nos pasa probablemente, que no nos alcanza el día, las horas parece que pasan volando, pero hay un detalle, cuando la persona toma una determinación y está comprometida en que quiere sentirse bien, que quiere estar mejor mentalmente, mejor físicamente, quiere lograr algo. Cuando hay ese compromiso, como dice la frase, la providencia aparece. Sincronicidades, las personas correctas, la idea adecuada para resolver X situación, pero tiene que haber un compromiso de la persona y la persona se tiene que dar cuenta de que quiere y que elige algo distinto. Por eso acá en este segundo nivel de estrés estamos hablando ya de patrones que ya están enquistados probablemente en la persona. Tiene que ver ya con rasgos de personalidad que uno no se da cuenta. No me doy cuenta por qué soy pesimista, no me doy cuenta por qué estoy siempre nervioso, no me doy cuenta por qué no me puedo relajar. Entonces, esto es el trabajito, esto es diario, no es que, bueno, trabajé el lunes, estuve tranquilo, tranquila, no, esto es todos los días. Recuerden, como hablé en uno de los programas, tomamos el ejemplo a veces de los animales, y no es el león de la selva que tenemos que tenerle miedo, a lo mejor no estamos, no somos ese animalito, pero el león puede ser un jefe, el león puede ser una pareja tóxica, el león puede ser un vecino, ¿no? Que tenemos algún problema, o un familiar, y tenemos que estar a la defensiva, tenemos que estar en ese nivel de estrés que es el que me conecta con la supervivencia. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en estado de supervivencia, producto de ese estrés, yo tengo que estar rápido, tengo que estar ágil, tengo que estar a la defensiva porque algo malo puede venir. No me puedo relajar. ¿Entienden? Por eso cuando hablamos de estrés también lo asociamos con ese estado de supervivencia. Fíjense ustedes si no les ha pasado, fíjense si no conocen gente que se mantiene en ese estado. Entonces, por eso acá es más. Cuando hablamos ya de este tipo de estrés, también estamos lidiando con personas que también tienen una resistencia al cambio. Tienen que ir más allá de sus límites probablemente, ¿no? Para probablemente conectarse con algo que no lo han vivido, ¿no? Que pueden vivir una vida más tranquila, que pueden estar mejor físicamente, que pueden dormir mejor de noche, que se pueden levantar mejor a la mañana, que esos síntomas físicos pueden bajar, que la medicación que toman va a ser el efecto adecuado. O sea, es entrar literalmente, ¿no? En ese proceso de recuperación, probablemente a un nivel que no lo han vivido, no lo han transitado. Y lo interesante cuando hablo de esto de la resistencia al cambio es que por más malestar que uno le haya generado o le esté generando, sigue siendo algo conocido. Y como lo hemos hablado en otros los programas, en relación a las relaciones de pareja o relaciones con otras personas, no solamente yo me conecto o me uno en ese vínculo desde lo bueno, desde lo positivo, desde las emociones elevadas, sino que también me puedo unir desde el malestar. Y eso también es una fuente de unión. Y obviamente una fuente de estrés. Entonces, por eso digo que más allá, porque esto no es solamente, no porque el nivel de estrés es porque estoy terminando el año, ¿no? O sea, llego muy cansado, no. Yo trabajo, por ejemplo, en marzo, ¿no? Empezando marzo y ya la persona ya tiene un nivel de estrés elevado. Y uno dice, pero ¿cómo? No es si es porque es diciembre. Esto puede ser en marzo, puede ser en mayo, en agosto, no importa. Es el ritmo de vida que tiene la persona y que tiene que tomar conciencia y se tiene que dar cuenta si ese nivel de estrés es gestionable por uno o si ya se fue de las manos, ¿sí? Porque si ya se me fue de las manos y yo siento que no tengo herramientas para gestionarlo, el caminito que me queda, el último eslabón que me queda va a ser mi cuerpo. Y acá hay infinidad de lecturas porque puede ser la misma situación estresante que tenga un empleado en una empresa, pero uno le puede generar una gastritis y a otro le puede generar un tema de, no sé, hemorroides, por ejemplo. Cada uno lo va a vivir de una manera distinta. Por eso es importante ponerlo en palabras, darse cuenta qué es lo que está sintiendo. Porque acá vamos a la definición de salud según la decodificación biológica. ¿Cuál es la definición de salud? Decir lo que siento en el momento que lo siento. Como lo he dicho en otros programas, suena muy lindo, pero a veces si yo digo lo que siento en el momento que lo estoy sintiendo, me puedo separar, puedo perder un trabajo, puedo perder una amistad. Entonces, me sigo comportando de esa manera políticamente correcta, pero mi nivel de estrés o mi nivel de coherencia interna no es la adecuada y eso va a terminar produciendo un conflicto a nivel físico, ¿no? Va a terminar produciendo algún tema en mi cuerpo. Bien, vamos ahora al otro, al estrés crónico. El estrés crónico obviamente es muy, muy agotador, produce un gran desgaste en la persona, es un desgaste que es año tras año. Ese estrés crónico literalmente va deteriorando mucho el cuerpo, va deteriorando la mente, la vida de la persona, ¿no? Cuando hablamos de esto, probablemente estamos hablando también de patrones que son muy viejos, ¿no? Estamos hablando a veces de personas que ya han venido, como digo yo, ¿no? Ya se han criado en lugares de batalla, no en familias, ¿no? Donde las situaciones ya han sido caóticas, donde ese nivel de estrés los ha llevado a literalmente a vivir un estado de supervivencia constante. Y si eso la persona no lo gestionó o no pudo hacer un trabajo a nivel interno, para ir gestionando esas situaciones, probablemente a veces tengan esa tendencia a terminar en trabajos que tengan una similitud a eso, a tener matrimonios infelices, a estar obviamente en esos lugares que terminan hasta detestando. Por eso, en estos casos, ¿sí? También estamos rozando rasgos también de depresión. Obviamente que cuesta mucho más encontrar esta salida, ¿no? Las presiones, las exigencias, ¿no? La falta de esperanza por lo que va a venir. Es como entregarse a esto, ¿no? De que no hayan soluciones en la vida de la persona, ¿no? Por eso, si en estos casos, ¿no? Cuando uno habla de este tipo de nivel de estrés crónico, observar un poquito cómo fue esa programación. Recuerden, como lo dice el doctor Bruce Lipton, ese programa subconsciente que nosotros tenemos, que se forma desde el nacimiento hasta los 7 primeros años de vida, que fue nuestra formación. Observar todo el contexto, cómo se manejaba la familia, cómo disfrutaba esa criatura, qué mensaje le transmitieron sus padres. Porque de ahí uno sale hacia afuera y obviamente si ese nivel de estrés fue muy grande, genera, vamos a poner la palabra, como un estrés que parece que no termina. Y ahí entramos en este casillero, ¿no? De ver ese mundo de manera hostil, esa amenaza externa constante. La creencia también de la persona, ¿no? porque obviamente la creencia es que esto es así y va a ser así, ¿no? Se terminan acostumbrando a esto. Ya es algo como que no pueden salir de esa situación. Al igual que el otro, ¿no? El estrés agudo episódico, es difícil probablemente conectarse con algo nuevo, ¿no? No lo pueden ignorar porque es como conectarse con eso viejo familiar, eso viejo conocido. Y como decía Freud, ¿no? O sea, aunque suene loco, ¿no? O sea, termina produciendo hasta una ganancia de placer. Y digo, lo digo entre comillas, ¿no? Eso viejo familiar. Ya uno se acostumbró. Por eso, en numerología, ¿no? Lo que simboliza el número 6, que es el hogar, que es esa parte, ese mundo interno de la persona, tiene lo opuesto en el 4, que es el trabajo. Y si yo he visto cosas que han sido muy fuertes, me he acostumbrado a un estrés, un nivel de estrés muy grande, me he criado en ese nivel de estrés, probablemente yo sin darme cuenta, ¿no? Porque no me doy cuenta a veces de las elecciones, o no, mejor dicho, no tomo conciencia de las elecciones que estoy haciendo. Y termino, por casualidad, cayendo en un tipo de trabajo que me genera un nivel de estrés similar probablemente al que yo viví en mi casa. O el tipo de relación de pareja que yo a lo mejor pueda tender a buscar, donde también me genere un nivel de estrés también considerable. Acá recuerden esto, ¿no? Como decía mi profesor en decodificación biológica, a veces la persona termina falleciendo, no por la enfermedad en sí, sino por el agotamiento que le generó. Por eso, cuando la persona dice, no, se murió de cáncer, no, se murió con cáncer. ¿En qué sentido es? Estar lidiando todo el tiempo con ese nivel de estrés que pasa determinado umbral. El agotamiento que siente la persona. Solamente la persona sabe, ¿no? Porque a veces uno está por fuera y uno dice, bueno, ya se va a pasar, o sea, quédate tranquilo. Es difícil a veces, ¿no? Ponerse en el lugar de esa otra persona, ponerse en los zapatos de la otra persona y comprender lo dificultoso que fue su pasado, lo dificultoso que es su trabajo, lo dificultoso que es la relación que está llevando en este momento y que llevó a que ese nivel de estrés pase determinado umbral que sea obviamente muy difícil de gestionar. Entonces, obviamente que todo puede ser posible, ¿no? Como dice el doctor Grabovoi. Obviamente que es más complejo, probablemente lleve más tiempo. ¿Cómo gestionar a nivel mental? ¿Cómo gestionar recursos físicos, ¿no? Para que el cuerpo empiece a procesar otro tipo de presente. Probablemente que el tratamiento también a nivel médico requiera otro tipo de procedimiento, porque acá podemos estar lidiando también con situaciones hasta cardíacas, situaciones pulmonares, no sé, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que ya lleva mucho tiempo. Y obviamente también diría que requiere un compromiso también de la persona. El primer paso, obviamente, es que la persona tome conciencia de ese nivel de estrés crónico que vino sosteniendo durante mucho tiempo. Acá está el punto. Hasta que la persona no lo vea. Es más, a veces hay personas que nunca lo ven, no se dieron cuenta. Y a veces, como lo hemos dicho en otro de los programas, saben cuándo, no digo que sean todos los casos, pero hay una tendencia importante Cuando la persona a veces hace esa autoobservación, ¿saben cuándo puede ser? Cuando está en una cama, cuando está en un hospital y observa, ¿no? Y empieza a darse cuenta, ¿no? ¿Por qué terminó ahí? ¿Por qué está ahí acostado? ¿Por qué no se puede levantar? ¿Por qué no puede ir al trabajo? ¿Por qué no se puede mover? ¿Por qué le duele tanto el pecho? ¿Por qué lo tienen que operar? Y ahí, en muchos casos, la persona dice, bueno, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Y ahí viene ese momento de la decisión, ahí viene esa mirada, ¿no? Al ritmo de vida que estaba teniendo. Y esto es lo que dije recién, donde estoy viendo, por suerte, muchas personas que estoy trabajando en el espacio terapéutico, que se están animando a dar un salto, se están animando, están escuchando su genética, su biología, su sentir interno que le está diciendo, hay que hacer una modificación, este ritmo de vida no es el correcto, te estás sintiendo mal, tu salud se está deteriorando, esta relación no es buena, este trabajo te está enfermando cada vez más. Claro, pero frente a eso tenemos que estar lidiando con nuestras barreras internas, nuestros propios prejuicios, tenemos que estar lidiando contra nuestro entorno, porque a veces la persona quiere hacer un cambio, quiere hacer una gran modificación, y el entorno te dice, no, pero ¿te parece que te vas a ir ahora del banco? Después de tantos años tenés asegurada una jubilación. Y encima, ¿cómo está la situación? ¿No? Porque el año que viene va a ser complejo, siempre, siempre hay situaciones de ese estilo. Yo lo hablo desde este lugar, que es Argentina, cada uno desde su país que lo esté escuchando en este momento verá también sus situaciones, pero siempre hay una tendencia, por eso es otro de los escalones con lo que tenemos que lidiar, es la conciencia social, que dice, ojo, que lo que va a venir no es bueno, la edad que uno tiene, mejor quédate tranquilo o tranquila, no hagas determinados cambios. Entonces, es todo un trabajito. Por eso hay mucha gente que se queda transitando ese nivel de estrés y no se anima a hacer, primero, lograr este trabajito de comprender, tomar conciencia. Y después, obviamente, ¿no? Empezar a proyectar qué es lo que la persona quiere, qué es lo que yo deseo, hacia dónde quiero ir. Porque hay un detalle. Si yo estoy en modo supervivencia, que es producto del estrés, porque si yo estoy en un nivel de estrés considerable, yo tengo que estar en modo supervivencia, porque o me va a pegar mi jefe, o me va a pegar mi pareja, o me van a pegar en la familia y tengo que estar literalmente a la defensiva. No puedo, desde ese lugar, no puedo proyectar nada ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. ¿Entienden? ¿No? Toda la energía depositada acá para estar a la defensiva, todo lo que está ocurriendo. Ahora bien, si yo logro, a través de mis elecciones, hacer modificaciones y de repente me empiezo a vincular con otras personas que no tengo que estar a la defensiva. Arrancando lo más básico, lo más simple, con la persona, si yo estoy conviviendo con alguien que pueda tener esa confianza, como lo hablamos en otro de los programas, a nivel de las relaciones, si yo siento que la otra persona, el vínculo es de amistad, que yo puedo confiar, que tenemos intereses a lo mejor en común. Que no tengo miedo de estar frente a esa otra persona, que puedo tener una confianza. Entonces, todo ese clima que yo empiezo a gestionar, donde yo soy, obviamente, participante, genera, obviamente, un terreno que es totalmente distinto al que yo tenía. Y probablemente saben por qué cuesta, porque probablemente estamos hablando de algo que no lo han vivido. Y como que yo le diría, bueno, imagínense un trabajo donde se sientan bien, donde haya un buen clima laboral, donde sean comprendidos, donde haya un buen diálogo, donde la remuneración se acorde a las actividades que están haciendo. Es todo un panorama totalmente distinto. O esto, relaciones que puedan estar con alguien, que puedan hablar a otro nivel, que se sientan cómodos, que haya ese vínculo de amistad, que haya esa comprensión, que se puedan ver a los ojos, y cuando digo ver a los ojos, que realmente es esa mirada profunda de que uno se siente entendido, comprendido por la otra persona y querido por la otra persona. Yo les pregunto, ¿no bajaría el nivel de estrés? ¿No empezaríamos a bajar un poco la guardia, ¿no? De estar a la defensiva. Entonces, esto literalmente yo le diría que es hacer todo un caminito de desaprender muchas cosas. Y si hablamos, como estaba explicando recién, en relación al estrés crónico, ¿no? Aquellas personas que han vivido o están viviendo en ese nivel de estrés, arrancando por lo primero que es, ¿no? Lo que uno vivió cuando era chico. Hay muchas, muchas situaciones que son realmente muy, muy, muy fuertes. Uno ni siquiera se dio cuenta del grado de lesión que pudo haber dejado después en el presente, digamos ahí, que estaba transcurriendo, y lo que va a ser en el futuro. Y aparte un detalle, pequeño detalle. Cuando yo estoy en una situación de estrés, ¿qué tipo de hormonas va a segregar mi cuerpo? No compatibilizan las hormonas, ¿no? De la felicidad, de la alegría, con las del estrés que están conectadas generalmente con el miedo. O es una o es la otra. Entonces, por eso digo que esto es una elección. Esto tiene que ser un impulso interno. Es más, las personas que se han recuperado, han salido adelante de determinados temas de salud, acompañando el procedimiento médico, ¿no? Los medicamentos, el tratamiento que estén haciendo, una cuota, una parte importante es el trabajo interno que la persona está haciendo. O sea, el mundo externo, ¿no? Es lo que yo estoy lidiando. El mundo externo también es lo que yo tengo que tomar, en medicamento, una intervención quirúrgica, pero yo tengo que ayudarlo con mi mundo interno, ¿sí? Y mi mundo interno son mis pensamientos, mi mundo interno son mis emociones y la coherencia entre esos dos puntos. Entonces, esto sí nos corresponde a nosotros. Entonces, cuando yo empiezo a observar, ¿no? Porque cuando yo estoy en un nivel de estrés, y lo voy manteniendo, ¿qué tipo de emociones voy a tener yo cuando estoy transitando un nivel de estrés importante? ¿Sí? Odio, ira, me conecto con el sufrimiento, culpabilidad, vergüenza. Todo eso sabemos que después va a ir. Produce la vibración correcta, a veces de manera rápida, a veces de manera más lenta, que va a terminar produciendo algún tema a nivel físico. Como dice el doctor Joe Dispenza, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar si yo me conecto con estas otras emociones, como él dice, las emociones elevadas, el amor, la gratitud, y lo puedo mantener, ¿no? Aunque me falten cosas, pero son las cosas cotidianas. Me conectan con frecuencias que son más elevadas. Entonces, siempre estamos acostumbrados, ¿no? A pedir, a reclamar, ¿no? El agradecimiento siempre es todo un trabajito que le cuesta, ¿no? Que les cuesta a muchas personas. Entonces, tomemos conciencia, estemos observando el momento presente. Démonos cuenta cuando este amiguito conocido que es el estrés se filtra y tenemos que darnos cuenta también si yo lo puedo gestionar o si me está yendo de las manos. Es más, o si mi cuerpo solo ya se empieza a mover desde ese lugar y yo ni siquiera me doy cuenta. ¿Vieron cuando uno ve que la persona va corriendo de un lado para el otro, ni se da cuenta lo que está haciendo? La tensión que genera ese cuerpo cuando está en ese estado de estrés. No nos damos cuenta. Y les dejo a aquellas personas que quieran anotarlo, ¿sí? Les dejo, como quien dice, este consejo para utilizar, como hablamos en el programa de los viernes de co-creadores. El doctor Grigori Grabovoi trabaja con secuencias numéricas para normalizar situaciones. Hay dos libros, dos tomos, que son los libros de normalización psicológica. Y hay una secuencia numérica que es la que trabaja el estrés. O sea, es la que lleva a normalizar las situaciones de estrés. Si quieren anotarla, es 819471. Todo seguido, ¿sí? 819471. Como decimos en el programa de los viernes, no me crean. Pronuncien esa secuencia y cuando la pronuncien, conéctense que están normalizando esa situación de estrés que están viviendo en el momento. ¿Sí? Pueden hasta anotársela en un papel, ponerla cerca de ustedes. Pueden pronunciar esa secuencia visualizando a esa persona que está estresada, esa persona querida por ustedes, esa amistad, ese jefe, ese vecino. Ustedes eligen. Pero empiecen a gestionar su realidad, no dejen librado al azar lo que está ocurriendo. Bien, ya estamos, queda un minutito, así que justo llegué. Recuerden la grilla, ¿sí? Martes y miércoles el programa Elige de Nuevo con Lorena Brites, el viernes el programa Co-Creadores, ¿sí? Con Graciela López Abad, con Lorena Brites y conmigo, Nicolás Dañolo. Y nos estaremos viendo el lunes que viene en un nuevo programa de Maitri, ya en los últimos programas y terminando de la mejor manera este 2022 y proyectando ese buen año que va a ser el 2023 y libre de estrés. ¿Sí? Así que bueno, los veo el lunes que viene y que tengan una muy buena semana. Chau, chau.
Para comunicarse con el licenciado Nicolás Dañolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp +54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.